Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo en este cierre de semana, cómo se encuentran? Estamos muy felices de tenerlos otro viernes por los 14:30 AM en El Colibrí. ¿Cómo están, Andrés, Cata?
Hola, hola, buenas tardes. Súper bien, con toda la emoción con este programa. Un poco tranquilo porque salimos de parciales, entonces... Pero bueno, feliz. ¿Cómo vas, Cata?
Bien, todo muy bien. Feliz de estar otra vez en este programa.
No sé si se acuerdan que el viernes pasado hicimos como una pequeñita pausa en los temas de investigación del documental El Miedo a la Paz. Pero bueno, hoy ya los vamos a retomar y quiero contarles que el tema del que vamos a hablar hoy es sobre la exclusión. Para eso les traemos una pieza especial, muy bonita la verdad, y también una invitada en el Lirio de la Paz que nos va a ampliar un poco más todas las implicaciones que tiene este concepto en la sociedad. En el Control Master, Paola Álava, producción poética y musical, Catalina Jaque, producción del Lirio de la Paz, Andrés Ramírez, conducción y producción general, Manuela Rodríguez, y dirección general, Fernando Gutiérrez. La exclusión inicia con el miedo al otro. Según el documental El Miedo a la Paz, uno de los expertos explicaba precisamente esto. Él decía que esta emoción, o bueno, esta actitud de la exclusión surgía de cuando le tenemos miedo al otro o al que es diferente. Después ese miedo se transforma en enojo y luego es cuando llega el sentimiento, la actitud de la exclusión. Pero bueno, ¿qué les parece un poquito de, antes de continuar, un poquito de música como para que le ponga movimiento a esto?
Ambiente.
Ambiente.
Bueno, el día de hoy traigo una canción que se llama Mi Forma de Ser, de Rafa García. Como les dije anteriormente, esta canción está escrita por Rafa García y la interpretaron varios artistas salvadoreños, entre esos pues Rafa García. Y bueno, para iniciar podemos hablar de la exclusión como término. Entonces está entendida como una forma de separación expresada en un sentido negativo de un conjunto o grupo social respecto a otro. Generalmente esto se da por alguna diferencia respecto a lo que es considerado normal y lo que es considerado anormal. En este caso, la canción expresa los factores que son tenidos en cuenta para el momento de excluir a alguien. Entonces la forma de vestir, la raza, la forma de hablar, de pensar, entre otros. ¿Qué les parece la canción?
Bien, otro tipo de exclusión es el idioma. Muchas veces estamos en otros países, muchas veces pasa algo y por no saber un idioma, por no saber cómo se mueve la gente en el extranjero, somos discriminados, somos excluidos. La exclusión no solo tiene el término como la conocen, que es el odio a tú piensas diferente porque no es normal como tú estás pensando, sino también se muestran muchas cosas y me gusta mucho la canción porque dice: quiero un mundo sincero que respete mi forma de ser. De lo poco que escuché, me gustó y es muy movida.
la pieza que les trajimos hoy, que nos va a retratar un poco un caso específico sobre la exclusión, se hizo en el semillero El Vuelo del Colibrí, y lo realizó Daniela Paz, que era la investigadora que estaba a cargo de este tema en el semillero, y su pieza especial se llama Cacuite.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanta sangre en el suelo? ¿Ese es mi cuerpo?
Hola, soy Cacuit. Nací en el pueblo indígena Mi'mac y vivíamos en la isla Lennox, ubicada en Canadá. En 1896, mis papás y yo visitamos la ciudad de Avonlea, porque mi padre trabajaba con madera y debía entregar algunos pedidos. Aquí nos encontramos con la señora Rachel Lind, quien nos habló sobre unos nuevos colegios católicos que estaban en todo el país y podrían ayudarme a mejorar mi educación.
Cacuit, yo no estoy de acuerdo con que vayas al colegio. Vas a estar muy lejos de nosotros y de toda la tribu. Además, aquí tienes todo lo que necesitas.
¡No! Es una decisión que ella debe tomar sola, es su futuro, y con todo el conocimiento que le pueden dar, puede ayudar a la tribu.
Yo lo pensé mucho y sabía que no iba a ser nada fácil estar lejos de mis papás, mis hermanos y toda mi tribu, pero pensé que solo sería un tiempo, donde podría aprender muchas cosas que me servirían para cuando creciera. Por mi entusiasmo, mis papás decidieron dejarme ir al colegio. Pero desde el primer momento en que estuve ahí, sabía que las cosas no terminarían bien.
¡No lo quiero decir!
Lo primero que hicieron cuando llegamos fue cortarnos el pelo, porque decían que así parecíamos salvajes. Y me dijeron que ya no me llamaría Cacuit, sino Hannah, porque el mío no era un nombre real. Nos hacían rezar todo el día y cantar sus canciones. Nos golpeaban si hablábamos en nuestro idioma o si no queríamos hacer sus oraciones. Pasaron algunos meses en los que me obligaron a dejar mi idioma, mis costumbres y mis oraciones. Me obligaron a dejar a Cacuit, pero algo que nunca me podrían quitar era el recuerdo de mi familia. Por eso, un día me arriesgué a escapar. Y con suerte llegué a mi aldea. Lo logré y no veía a mis papás hace mucho tiempo, a pesar de que ellos intentaron visitarme muchas veces. Por fin me sentía segura y feliz. Intenté adaptarme de nuevo, pero me costaba mucho tejer y me enfurecía cuando los niños no hablaban en inglés, porque ahora que lo pienso, mi actitud solo fue fruto del dolor que tenía en mi corazón por todo lo que sufrí. Llevaba algunos días en mi tribu cuando unos militares llegaron a buscarme, pero no solo me llevaron a mí, sino a muchos niños de mi tribu, lastimando a todos los que buscaban oponerse, incluido a mi papá. Al volver al colegio, las monjas dejaron de darnos comida y en las noches escuchaba cómo algunos niños gritaban por llevar días sin comer. Algunos eran maltratados y en ocasiones quienes nos daban clases se encerraban con algunos de ellos por horas. Ahora que lo pienso, a ellos jamás los volví a ver. Un día nos dijeron que alguien muy importante visitaría nuestra escuela. Era el señor John Alexander MacDonald y nos explicaron que era un político muy importante que visitaba mucho la institución. Él estuvo recorriendo los salones por mucho tiempo y eligió a algunos niños. Entre ellos estaba yo. Nos encerraron en un cuarto por días, donde nos lastimaron, gritaron y dijeron cosas que ya no quiero recordar. Aquí pensé en que en mi pueblo siempre me hablaron de la muerte, pero no como algo malo, por eso yo no le tenía miedo. Me decían que era un viaje que iba a realizar a otra dimensión de la vida, pero aún así nunca dejaría de pertenecer a este mundo. Y eso fue lo que viví en ese momento. No sé cuántos días pasaron, pero por los golpes, la sed y el hambre que teníamos, varios niños empezamos a perder la fuerza. Vi como algunos simplemente se quedaban dormidos y de repente no pude mantener más mis ojos abiertos. En un momento logré abrirlos, pero desde la esquina de ese salón veía mi cuerpo y aún parecía dormida. Vi cómo los trabajadores del colegio tomaban mi cuerpo y el de otros niños para llevarlo fuera del colegio. Pero solo entendí lo que había pasado cuando vi cientos de hoyos en el suelo, donde empezaron a lanzar nuestros cuerpos y cubrirlos de tierra. Pasé varias décadas recorriendo el colegio, viendo cómo el maltrato y el asesinato de tantos niños se repitió. Creo que perdí la cuenta cuando enterraron a más de 500. Y pasaron más de 100 años cuando unos investigadores encontraron las tumbas de los niños asesinados. Niños que solo fueron víctimas de un grupo que se aprovechó del poder para pasar sobre otros, destruyendo familias y un pueblo entero. Fueron años de sufrimiento, pero cuando el Papa Francisco compartió con mi comunidad y dijo:
pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzada de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales.
Fue el momento en el que volví a ser cacuit. Sabía que por fin podría descansar en paz.
La pieza que acabamos de escuchar se llama Cacuit, como ya les había comentado, y es una pieza especial realizada por Daniela Paz. Ella fue investigadora del semillero El Vuelo del Colibrí y fue la investigadora que estuvo a cargo de todo el tema de la investigación sobre la exclusión, que es uno de los temas que se extrajeron del documental El Miedo a la Paz. Quiero saludar a Dani, que está con nosotros hoy. Hola, Dani, ¿cómo estás?
Hola, Manu, un saludo a todos, ¿cómo están?
Muy bien, Dani, muy feliz de tenerte con nosotros nuevamente acá en el programa.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
La verdad que tu pieza a mí siempre como que me ha llegado mucho porque es una pieza que es muy sensible y plasma de una forma como muy real todo lo que pasó y que pues son casos que realmente ocurrieron en Canadá. Entonces, la verdad, tu pieza a mí siempre como que me toca mucho, Dani. Y a propósito de la pieza, quería preguntarte, ¿por qué escogiste específicamente el tema de la exclusión como tu tema para la investigación central?
Ok, bueno, primero me alegra mucho que te guste la pieza y pues esa es la idea, como sensibilizar a muchos. Y yo elegí el tema de la exclusión porque cuando yo entré al semillero, eso fue en 2020, la primera actividad que hicimos fue ver el documental El Miedo a la Paz, pues que claramente toca muchos temas, muchos términos. Pero entre todos estos, el que a mí más me llamó la atención fue el de la exclusión. Y pues como por décadas este fenómeno ha dificultado y en muchas ocasiones impedido diversos procesos sociales, como en este caso la paz.
Teniendo en cuenta lo que nos hablas de este fenómeno, que es muy importante a lo largo de la historia. ¿Qué retos enfrentaste durante la investigación?
Bueno, creo que fueron varios, pero el reto más grande considero que fue conmigo misma, porque cuando yo hice la investigación me di cuenta de ciertas situaciones en las que a veces ignoramos por completo que hay exclusión, pero pues sí hay. Y creo que uno de los casos que más me impresionó fue uno en el que hablaban de cómo ciertas comunidades indígenas tenían que empezar a utilizar dispositivos tecnológicos, que era como un proyecto del Estado. Y pues obviamente escuchamos esto y decimos, pues ¿por qué no lo van a hacer? Si todos lo usamos, nos facilita la vida, bueno, entre muchas otras cosas. Pero si se ponen a pensar, pues a mí me pasó cuando lo pensé, el hecho de que una comunidad no pueda estudiar, no pueda trabajar, o no pueda, pues, trabajar en ciertas cosas, o no pueda informarse, simplemente por no querer, pues, empezar a utilizar estos dispositivos tecnológicos, ya sea porque tienen ciertas creencias, costumbres o por su cultura, que esto debe ser respetado, también es una forma de exclusión. Entonces, esto me hizo replantear muchas cosas pues, de mí y de cómo estaba viendo el mundo y diversas situaciones.
Dani, esta pieza nos ayuda a entender y sensibilizarnos un poco los diferentes tipos de exclusión que hay, porque no solamente hay exclusión tema racial, no solamente exclusión tema de comunidad LGBT,
Claro.
xenofobia, sino también exclusión indígena, exclusión por lo aborigen. ¿De
Exacto.
dónde nace esta idea de realizar la pieza sobre la exclusión?
Bueno, la pieza nace de una serie, pues la idea nace de una serie que se llama Anne with an E, porque en ella Anne, que es la protagonista de la serie, tiene una amiga a la que justamente llevan a uno de estos colegios y aquí lo que hacen es eliminar por completo su identidad, su pelo, sus costumbres, absolutamente todo. Y esto en relación también con los restos que encontraron enterrados en colegios de Canadá hace poco tiempo.
Y es que o sea, son temas bastante delicados y como tú decías, Dani, creo que hemos normalizado como personas ciertos comportamientos que hacen parte de la exclusión y que para nosotros ya es algo como muy cotidiano y no nos
Total.
damos cuenta de pronto como los impactos que están teniendo pues en el momento y cómo también repercute en la situación y en la vida de otras personas. Entonces, creo que tu pieza también nos ayuda muchísimo a recordar y a visibilizar ese tipo de cosas que la verdad yo tampoco tenía mucho conocimiento sobre eso. Y seguro que aquí en Colombia pasó algo muy parecido cuando pues también hubo toda la masacre hacia nuestros indígenas. Entonces,
Claro.
creo que es como un tema muy fuerte y que impacta mucho como en la vida personal. Y a propósito de eso, Dani, me gustaría que nos contarás qué significó para ti, tanto personal como profesionalmente, participar en esta investigación.
Ok, bueno, yo creo que me hizo ser mucho más consciente de la realidad de muchas comunidades y muchas personas en el país, porque a veces es como si una situación no es cercana a mí, no la he escuchado, no le pasa a mi primo, a mi amigo, a mi mamá, no está pasando, simplemente no existe. También me hizo pensar mucho en todo lo que ocurrió durante el plebiscito por la paz y como muchos pensamos, oiga, es que no es justo que personas que hicieron tanto daño ahora puedan estar en sociedad como si nada hubiera pasado. Pues que esto claramente es un tema bastante delicado porque pues personalmente hay ciertos puntos que todavía me cuestiono, pero pensar en niños campesinos que fueron arrebatados de sus familias, violentados y obligados a participar en estas actividades, que ahora están intentando hacer parte de una sociedad de la que seguramente jamás quisieron salir y siguen recibiendo este maltrato, rechazo, pues me hace pensar, pues ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo? Y profesionalmente, bueno, me hace querer indagar muchísimo más sobre el tema y crear iniciativas y proyectos en lo posible para reducir cada vez más este tipo de fenómenos.
Pues yo estoy continuando con tu investigación, Dani, y creo que algo de lo que me he dado cuenta muchísimo es que en el tema de la exclusión es muy importante que nosotros miremos los dos lados de la moneda, ¿sí? Las dos caras de la moneda. Y es como algo muy difícil, por ejemplo, tú hablabas en uno de los temas sobre las marchas. Entonces, claro, tenemos que entender la razón por la que salen los estudiantes, pero también la razón de los policías, pero también la razón de la gente que vandaliza cuando salen a marchar. Entonces, es importante que cuando hablamos de la exclusión y de problemáticas sociales o de justicia social, estemos como siempre muy dispuestos a escuchar al otro, a entender como su realidad, pero también a ver el panorama completo para buscar así una solución.
Totalmente.
Y es como lo importante y lo primordial en esto de la exclusión y de cómo podemos irla cambiando poco a poco con pequeñas acciones en nuestro día a día.
Sí, Manu, total. Y siento que en este tipo de fenómenos como la exclusión y otros, lo más importante es la empatía. Si tú estás pensando en el otro, en qué está pasando el otro, en qué está pensando, en qué está sintiendo, todo sería más fácil para todos.
Dani, muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Colibrí, por tu tiempo, por esa pieza especial tan bonita que nos dejaste, que fue la de Cacuit, y espero que puedas estar con nosotros nuevamente en otra emisión.
Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por invitarme y por presentar mi pieza.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Los Nadie, Eduardo Galeano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadie con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclor. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara ni brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie que cuestan mucho menos que la bala que los mata. Como escucharon, este poema se llama Los Nadie, de Eduardo Galeano. Este fue un periodista y escritor uruguayo y es uno de los más influyentes de la izquierda latinoamericana. Eduardo Galeano escribió este poema en 1940 y digamos que aquí quise hacer una relación un poco con dos normas establecidas y que creería que todos tenemos noción de ellas. La primera es la norma establecida como promedio. Y se basa en un modelo psicológico que nace en la década de los 90 y dicta la normalidad como en una curva, y todo lo que se desvía de esta curva no es normal. Y la segunda norma es la establecida por la sociedad, que pone barreras visibles o invisibles que determinan lo que es o lo que no es normal. Estas barreras excluyen a parte de la sociedad por ser diferentes, o por no ser, entre comillas, normales. Aquí me gustaría como hacer un poco influencia como en algo que escuchamos en la entrevista, y es las relaciones de poder, y en la pieza también. Como generalmente la exclusión se da también por que soy más poderoso que el otro, excluyo al otro porque soy más poderoso y yo me siento excluido porque soy menos poderoso.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Hoy estamos en nuestra sección del lirio de la paz con Eliana Herrera Huérfano. Ella estudió un doctorado en la Universidad de Sevilla, realizó una tesis sobre comunicación y pueblos indígenas en Colombia. También tiene una maestría en comunicación en la Universidad Javeriana, estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Central y actualmente es la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto. Le doy la bienvenida a Eliana, y para que centremos la conversación, iniciemos la charla un poco desde la inclusión y la exclusión que estamos hablando en el programa. Eliana, quiero que nos cuentes y le cuente a los oyentes cuál es, yo sé que el concepto es un poco ambiguo, es muy amplio, pero ¿cuál es tu definición de inclusión por y para el otro?
Bueno, la inclusión es toda una apuesta política, diría yo, que necesitamos en el mundo entero, precisamente porque nuestra configuración en la realidad siempre ha dejado por fuera algunos discursos, algunos debates, algunas personas, algunas ideas. Entonces, la inclusión lo que busca es poder revertir esos procesos de marginación, de marginalidad en la que han vivido especialmente varias comunidades y grupos humanos en el planeta. Esa es como la idea fundamental del ejercicio de la inclusión, el poder tener en consideración a esos grupos humanos, pero también esas culturas que tienen estos grupos humanos, esas ideas, esos referentes, esas formas de pensar, esas formas de actuar, que pueden ser muy distintas a las que se han impuesto de manera hegemónica, es decir, a las que más o menos todos conocemos. El problema de la inclusión también pasa por una idea de lo que nosotros suponemos como normal, ¿sí? La idea de la normalidad es algo construido también en nuestra realidad. Y dentro de esa idea de lo que suponemos, entre comillas, como normal, fuimos dejando por fuera o fuimos marginando, fuimos incluso maltratando a otros, considerando que debían estar por fuera porque no estaban dentro de eso que se conoce como normal. Entonces, digamos que la inclusión cruza muchas cosas: lo cultural, la diversidad cultural, cruza la diversidad de pensamiento, la diversidad de formas de ser y de actuar en el mundo, que esto es más ontológico, y también la diversidad en términos de fuera de lo que siempre hemos pensado como lo normal, porque eso que lo que consideramos normal pues se sostiene sobre un discurso que es el hegemónico, el que dice todo debería ser así, todo debería ser de esta manera, lo que está mandado a que debe ser es esto, pero finalmente todos esos son construcciones que hemos hecho los seres humanos y que lo que podemos es revertirlas, sobre todo cuando eso está significando violencia, marginación.
Y es que digamos que este concepto hegemónico de lo que es normal o de lo que la gente considera o lo que generación tras generación nos han implantado en una sociedad como lo normal, lo establecido, lo que yo hago, como yo pienso, como yo actúo, está bien porque sigo los lineamientos de muchas personas, pero lo que tú haces, como tú actúas, como tú piensas, no está bien porque generas una brecha
en lo normal que se establece en una sociedad, pero esto viene de generación en generación de muchísimos años atrás y es algo que ha quebrantado y ha generado muchos problemas en la sociedad, que disuelve muchos grupos y comunidades sociales, que no genera, esto hace que no se genere una colectividad. Para que haya una unidad, se implemente una sociedad en la que todos podamos vivir en paz y aceptando las diferencias de los demás. ¿Este tipo de exclusión en qué ámbitos de la sociedad se ven presentes?
Yo creo que se presenta en todo ámbito donde hay una relación de poder. Digamos que la parte más compleja que tenemos en nosotros como humanidad es el tema de los poderes, de los diversos poderes, ¿cierto? Entonces, fíjate que si pensamos la exclusión, un poco para hacerlo metafóricamente, como el dejar por fuera a alguien, ¿cierto? Al final es un tema de quién tiene el poder para decir que eso si está o no está. Voy a dar un ejemplo más explícito para que nuestros oyentes nos entiendan. Recientemente tuve la oportunidad de visitar el Museo de la Esclavitud en Liverpool, en Londres, que fue uno de los puertos donde más se movieron los esclavos que venían de África a trabajar para acá. Y una de las frases que más me... para acá, para América. Y una de las frases que más me impactó de este museo era una frase en la que convocaba a recordar que eso, que en ese momento era legal, porque era legal traficar con personas, y hoy es ilegal, estuvo muy mal hecho en la historia de la humanidad. Esa conciencia de en la entrada del museo de esto lo hacemos porque no se nos puede olvidar, decía la entrada, no se nos puede olvidar que esto supuestamente era algo legal, pero que esto siempre fue ilegítimo. Es decir, nunca debió haber pasado, nunca deberíamos someternos los seres humanos unos a otros, ¿no? Entonces, ahí es un problema del poder. Creería yo, para hacerlo muy concreto, los ámbitos donde se producen procesos de exclusión o inclusión tienen que ver con ámbitos donde alguien tiene un poder, alguien o alguienes tienen un poder y desde ese poder deciden dejar por fuera o incluir, ¿sí? Y la lucha permanente como humanidad es siempre preguntarnos si realmente eso es humano, ¿cierto? Si es humano, decir, tú no estás incluido en este lugar, ¿no? Tu cultura no importa. Eso que tú estás diciendo pasa mucho con pueblos indígenas, que es lo que yo más trabajo, y es que no nos tomamos los pensamientos de los pueblos indígenas en serio, por ejemplo. Y hay una permanente burla, por ejemplo, en la defensa de la madre tierra que tienen ellos. Ahí hay un ejercicio de poder que excluye esos pensamientos, que excluye esos conocimientos.
Y es que desde este poder que tú nos nombras, esta fuerza que quebranta una sociedad, porque si yo tengo el poder te discrimino, esto genera muchos problemas y mucha desigualdad social. No solo, como tú lo dices, en los pueblos indígenas, sino también en comunidades afrodescendientes, en comunidad LGBTI. Ya centrándolo un poco más a el miedo a la paz, también genera brechas en este posconflicto que ha vivido Colombia durante 60 años. ¿Qué procesos y cómo podríamos priorizar, o cómo Colombia podría priorizar mejor la inclusión de la libertad, de la democracia y de la paz?
Yo creo que el mayor miedo a la paz ha sido este de incluir lo diferente, lo distinto a, ¿cierto? Nosotros llevamos ridículamente un conflicto en más de 60 años donde nos hemos matado por pensar distinto. Y creo que algo que tenemos que seguir haciendo como sociedad, y esto no es responsabilidad solamente de los medios, no es responsabilidad solamente de la existencia de legislación que así lo proponga, no es solamente en los colegios, en las escuelas, sino que es también en las familias, es también en los núcleos básicos, es también con los grupos de amigos, en lo que algunos autores llaman los grupos primarios, porque es donde uno construye su opinión y construye su forma de pensar. Normalmente uno la construye mediada por sus relaciones más cercanas, por sus amigos, por la gente de su colegio, por sus familiares. Y creo que es ahí donde también hay que trabajar muchísimo. Por supuesto, también se necesita legislación, por supuesto, también se necesita que los medios contribuyan a la inclusión de esas diferencias, que los medios permitan desescalar discursos del odio. No nos ayuda para nada Twitter, por ejemplo. No nos ayuda para nada eso. Si hay un escalador fundamental de odios y de separaciones y de exclusiones es Twitter hoy en día. Bueno, también se llama Twitter X. Entonces creo que ahí hay que cruzar muchas acciones, ¿no? Desde la familia. O sea, ¿qué estamos haciendo con quienes tienen hijos, con los niños pequeños para generar esos procesos de inclusión, ¿cierto? Para generar esos procesos de reconocimiento de la diferencia, no con miedo, porque es que esa es la raíz de todo. Le tenemos miedo. En este país le tenían miedo a que tuviéramos una presidenta, una vicepresidenta negra, afrodescendiente de la diáspora africana. Pues ahí está Francia y está haciendo unos contactos para hacer cooperaciones sur-sur con África, que además no es la primera. Nosotros ya teníamos mercado con África, ya teníamos procesos de negociación con África. Ahora lo que está haciendo ella es potenciarlo, ¿cierto? Nosotros mismos en esta universidad tenemos relación con África, en Costa de Marfil. Tal vez esto que está moviendo políticamente una vicepresidenta que le interesa que tengamos mejores relaciones y mayores relaciones con África puede potenciar también nuestro interés de esta transferencia del modelo un minuto allá. Entonces, solo para poner un ejemplo de lo que significa acciones puntuales que no están solamente en los grandes medios, que no están solamente en la educación, sí deben estar ahí, por supuesto, que no están solamente en las legislaciones que favorecen lo diferencial, que también son importantes, sino que también tienen que estar a la base de nuestras interacciones cotidianas. Esto implica un nivel de conciencia también muy importante, ¿no? Porque todos hemos sido presas, es que la exclusión de lo diferente y el miedo frente a lo diferente es una cosa que se nos incorpora desde niños. ¿Cómo logramos quitarnos eso los que ya somos adultos y cómo logramos que a los niños no les incorporemos eso? Termino con una anécdota chiquita. Cuando mi sobrina era pequeña, un día en el colegio la profesora le llamó la atención porque había pintado mal el dibujo de las princesas, creo que era, estaba pre-kinder tal vez. Y entonces ella le decía, entonces la mamá pues fue como que ¿por qué lo ha pintado mal? No, es que mira, la princesa la pintó con lápiz negro, con color negro. Y entonces la niña le dijo, sí, yo quería pintarla como mi tía Eli, que es negrita. Entonces, ahí, mira, en un acto tan simple, tan bobo, como el juicio de una profesora, ¿qué puedes deducir como niño detrás de eso? Que tener la piel negra está mal. Sí, esa anécdota nos sirve para que todos los que nos están escuchando cierren un momento sus ojos y se pregunten, ¿cuándo yo he dicho o he hecho o he reproducido un chiste que sea en contra de otros o de otras? Porque cuando yo lo estoy haciendo, estoy ayudando a reproducir esa exclusión.
Hay muchos discursos de odio, hay muchos discursos hacia los demás para lo que debería comportarse una sociedad o debería actuar, y de todas las partes. Y de todas las edades, como tú nos dices con esta reflexión, que me pareció buenísimo que este tipo de reflexiones salgan a la luz para que la gente pueda darse cuenta que no solo es en lo macro, también en lo micro, como en una escuela, como en un jardín, le dicen a una niña que pintará a alguien color piel, que el color de piel es una gama extensa porque hay muchos tipos de piel, pero porque es negro no es piel y no es aceptado porque está mal. Eso es buenísimo que la gente piense en qué está haciendo mal y qué raya en una sociedad, porque son pequeños hábitos que hacemos día a día que van afectando a los demás y a una común unidad con el otro. Eliana, te agradezco de parte de Uniminuto Radio, de parte del Colibrí, que nos hayas acompañado en este espacio. Espero tenerte en una próxima ocasión. Que tengas un buen día. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias, Andrés.
Oye, mi hermano, yo vengo de muy lejos y te traigo una canción.
para tu corazón.
Esta es la canción de la inclusión. Le traje sazón a tu corazón. Esta es la canción de la inclusión. Le traje sazón a tu corazón.
Levanta las manos, abre tu corazón. Yo somos hermanos, bailemos la canción.
Esta es la canción de la inclusión. Le traje sazón a tu corazón. Esta es la canción de la inclusión. Le traje sazón.
Esta canción se llama La Canción de la Inclusión y es de la banda de Los Porqué, que es una banda de un programa infantil que tiene transmisiones en YouTube y hace canciones para niños, dirigidas a niños. Quise traer esta canción porque siento que hablando de un tema de la inclusión, pues estamos hablando de la exclusión, pero entonces cambiándolo un poco al lado positivo, hay que promover la inclusión. Es decir, cambiar ese concepto que tenemos de negativo a positivo, y considero que debería hacerse desde los niños. Porque generalmente cuando uno tiene ciertas actitudes o comportamientos son derivados de cómo nos criaron y lo que vimos en ese entorno en el que nos criamos. Muchas veces la exclusión que tienen los niños ni siquiera es por ellos mismos, sino por el entorno en el que viven o por lo que han visto o lo que han escuchado o lo que les han enseñado. Entonces considero que son los niños por los que debemos empezar para empezar a mitigar esta exclusión y convertirla más bien en inclusión.
Abre tu corazón, yo somos hermanos, bailemos la canción.
Todos somos distintos, de distinto color, si miras hacia adentro, el mismo corazón. Esta es la canción. Esta es a tu corazón. Esta es la canción de la inclusión. Le traje sazón a tu corazón.
Oye, mi hermano,
dime,
te invito a bailar conmigo.
Bailemos.
Por favor, sígueme.
Te sigo.
Mano arriba, hacia abajo, para un lado, hacia el otro, ombliguito. Muévelo.
¿Te gustó?
Me encantó, hermano.
Oye, yo tengo mi propio estilo.
¿Cuál es tu estilo?
El estilo libre.
Bien.
Y dice:
estilo libre, estilo libre, estilo libre, estilo libre. Muévelo.
¿Te gustó?
Creo que hemos visto muchas perspectivas a lo largo de todo el programa. Empezamos como muy emotivamente, empezando con la pieza especial que nos trajo Daniela. Y hemos tocado muchos temas, ¿no? Incluso algunos siento que ya un poco repetitivos cuando hablamos de exclusión. Siempre pensamos en conceptos o, por ejemplo, en comunidades indígenas o en personas que hacen parte de otra raza. Pero yo creo que en nuestra cotidianidad cometemos este tipo de actos más seguido de lo que pensamos y en otros aspectos. Con las personas, no sé, que de pronto piensan diferente o que se expresan diferente o se visten diferente.
Es que siempre y desde hace mucho tiempo está este concepto como de porque tú piensas diferente, actúas diferente y hablas diferente es porque yo te voy a excluir y porque no es lo normal a lo que yo pienso. Y lo que hablaba la decana, la exclusión no es solo desde lo macro de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades LGBTI, sino también desde lo micro, como ella nos cuenta la reflexión de la sobrina que por pintar a una niña, pintar a una princesa color piel, porque las gamas de piel, como lo dije, es muy amplia, y por pintarla negro, y como negro no es como un color de piel usualmente, entonces la profesora le dice, es que lo pintaste mal, lo tienes que pintar con color piel clarito, y es como, a ver, hay muchos tipos de piel, y ese tipo de exclusión desde lo micro van rayando la mente de un niño y es como, ah, ok, este el negro no está bien.
Desde el capitalismo también, ¿no? Los colores, o sea, ¿por qué le dicen color piel al que es el color como de las personas? Yo siento, y lo que decía, desde los niños nosotros les estamos llenando la cabeza. Los niños son como una esponjita, todo el tiempo están recibiendo información y esa información se manifiesta en las actitudes que ellas tienen, que ellos tienen. Entonces, claro, estas cosas micro que decía en la entrevista, pues obviamente van a influir muchísimo y no necesariamente porque uno esté excluyendo a una comunidad muy vulnerable durante la historia, no. Simplemente en ese acto pequeño que tú ves como mínimo, estás influyendo de manera radical en un tema muy importante.
O también es el hecho de, no, pensemos en un niño, se piensa en color azul, pensemos en una niña, color rosado. Y se le genera ese chip como, tú solo puedes usar ropa color, de colores y un niño solo puede usar ropa o negra, sus variedades, y azul. Es como, no, o sea, mira, hay más colores, no solo está el rosado para la niña y el azul para el niño.
No son nuestras diferencias lo que nos divide, sino la incapacidad de aceptar esas diferencias. Eso lo dijo Audre Lorde. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos este viernes. Recuerden que el próximo también vamos a estar.
Nos encuentran en Instagram como El Colibrí. En Facebook como El Colibrí. Nos encuentran en Spotify, porque también tenemos Spotify.
En la música como La Música del Colibrí y El Poema de El Colibrí. En el Control Master, Paola Álava. En la producción poética y musical, Catalina Jaque. Producción de Lirio de la Paz, Andrés Ramírez. Conducción y producción general, Manuela Rodríguez. Y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.